que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar.
Y esto parece verdad para mí.
Bien, gente, son las 16 horas y 17 minutos y como les anunciaba, tenemos invitados en estudio. Estamos con, como les decía, Daniel Gagliardo, que obviamente lo viene acompañando Rubén Antonelli, un poco organizador de esta conferencia del día domingo de Cosmosofía. Esto se va a realizar a las 16:30 para comenzar a las 17 puntualmente en la Biblioteca Popular Carlos Casado. Y vamos a hablar un poco de Cosmosofía. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. ¿Cómo le va?
Gracias, Belén. Muchas gracias. Va todo bien.
A ver, en la vorágine que vivimos a diario, en la rutina, recién estábamos hablando, ¿no?, de las responsabilidades, obligaciones, ocupaciones que hay, tenemos poco tiempo para pensar en nuestro interior, ¿no?, para llevar a reflexionar como seres que somos, que habitamos este planeta, como seres vivientes, que existimos, que tenemos, bueno, un cuerpo y una espiritualidad también, ¿no? Y la verdad que en la vida diaria, y hago un mea culpa si se quiere, tenemos poco tiempo para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Y la cosmosofía vendría un poco, a ver si usted me orienta mejor, a ayudarnos a reflexionar, a ser más conscientes de esto.
La cosmosofía de algún modo nos viene a plantear si podemos ser suficientemente rebeldes como para ir en sentido contrario a un patrón cultural que nos ha comprometido con el materialismo y con las metas personales, uh-huh, egoístas, individuales, uh-huh, por demás.
Sí.
Entonces, claro, las cuestiones más importantes de la existencia, que son, uh-huh, subjetivas, internas, espirituales, uh-huh, generalmente pasan a un segundo plano, como si realmente no fueran lo más importante.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, está en nosotros darle el lugar adecuado.
Uh-huh.
Cuando se habla de cosmosofía, se habla de algún modo de entrar en contacto, en sintonía con la fuente que inspira una verdadera filosofía, uh-huh, y esa fuente lo que está de algún modo proponiendo es que transformemos nuestra escala de valores y nuestras prioridades.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién podría profundizar cosmosofía? Quiere decir, ¿quién podría profundizar los estímulos interiores que recibe? Quiere decir, una filosofía de orden superior y de corte práctico. Aquel que hubiera descubierto que lo que esta cultura nos dice que es más importante no lo es.
Uh-huh.
Esta cultura, insistimos, nos ha llevado a una comprensión errónea de las escalas de valores y las prioridades que nosotros tendríamos, uh-huh, que, a ver, pulir, purificar.
Uh-huh.
Entonces, ciertamente, cada uno va a recibir aquello con lo cual se compromete profundamente.
Uh-huh. De todas maneras, bueno, el desarrollo de la humanidad, la evolución del hombre, creo que va cambiando, ¿no? Hay un desarrollo que se está dando en estos tiempos, me parece, no sé si usted lo alcanza a percibir. Yo escucho que muchas amigas, personas conocidas se vuelcan a todo el tema este de si se quiere decir, a ver, hay muchas palabras para definirlo, pero espiritualidad, biodecodificación, todas estas cuestiones de la energía, que me parece que hay algo de que algo está pasando, quizás, ¿no?, que hace que nos podamos volcar al menos una parte de la sociedad a poder buscar ese interior, esa conciencia.
Ciertamente, en alguna medida y según cómo se lo mire, es así. El problema es que mucha gente colocó en el lugar de hobby este tipo de cosas, y esto no es un hobby. Entonces, es más peligroso cuando quede en el nivel de hobby, en el lugar de hobby, que cuando no tenés ningún tipo de aspiración a eso.
Uh-huh.
Entonces, ese es el peligro, que creer que hacer yoga dos o tres veces por semana, hacer biodecodificación, tener un cartelito en la pared, un título, un diploma, una certificación que dice que vos sos, especialista en tal cosa, te haga creer que llegaste a ser un ser espiritual. Y eso no te garantiza nada. La espiritualidad, ¿sí?, no puede ser ameritada por un título, un certificado, ni siquiera el más y aparentemente notorio de los instructores de lo que fuera, de la rama que fuera, te puede, de algún modo, imponer ser un ser espiritual simplemente porque lo seguís o porque le pagaste un curso. Entonces, es aquí donde decimos realmente la escala de valores y las prioridades. Un ser espiritual tiene que mostrar de modo práctico que su prioridad es la vida espiritual.
Sí, coincido, la verdad. Entonces, que coincido, sí.
Si esa prioridad no es cierta, no es genuina, el interés en los espacios libres, cuando tenés tiempo, cuando estás aburrido, por ciertas técnicas o cuestiones, lo va a llevar gradualmente a ese peligroso lugar de hobby. Entonces ahí te estancás.
Claro.
Porque quedás convencido por inmadurez, por falta de conocimiento, por falta de flexibilidad, quedás convencido de que ahora sos un ser espiritual porque te interesan esas cosas.
¿Y qué pasa con el tema de las enfermedades? A ver, la cosmosofía, ¿cómo aborda el tema de las enfermedades en cuanto sobre todo a la causa, ¿no?, de las mismas?
La causa de toda dolencia, traumatismo o cuestión que nos parezca desequilibrada o desarmonizante, la causa es kármica, vamos a partir de ahí. No existe ningún tipo de situación en un universo kármico que esté por fuera de la ley de karma. Entonces, las enfermedades, las dolencias, los traumatismos, las pruebas desarmonizantes o las pruebas desequilibrantes, según como cada uno lo quiera ver, son absolutamente kármicas. Ahora, yendo a las dolencias, a las enfermedades, tenemos que entender que la óptica de la cosmosofía es: no existe enfermedad y existe cura, como si fueran dos vías diferentes. Para la cosmosofía, la enfermedad, la llamada enfermedad, es la primera etapa de la cura. Nosotros necesitamos continuamente cura, transmutación, armonización, reequilibrio. Sí. Eso lo necesitamos continuamente. Si no tuviéramos, de algún modo, ¿sí?, la apertura dada o las posibilidades dadas por la energía o por la ley de karma o nuestra conciencia interna para ir superando el encallecimiento que a lo largo de encarnaciones nos dio el trato con la materia, nos estancaríamos evolutivamente. Entonces, cuando aparece una enfermedad, nosotros deberíamos entender que a lo que estamos expuestos es a la cura.
La posibilidad de curarse.
Cuando vos estás presente aquí y ahora, estás presente con toda la carga evolutiva que acumulaste, tanto tus logros como tus débitos. Dentro de esos débitos hay una cantidad de impurezas que el ser tiene que ir trascendiendo para lograr un cierto tipo de disposición, ¿sí?, al ser retiradas esas impurezas, para seguir caminando, quiere decir, para seguir ese eterno camino evolutivo. Entonces, la purificación del ser, la limpieza del ser, es prácticamente una consecuencia que la energía ofrece para que los individuos no queden anclados en una posición, porque las impurezas lo que hacen es fijarte a una posición. Quiere decir, te anclan a un proceso evolutivo del cual no te vas a remover si no son retiradas. Para retirar las impurezas necesitamos cura, porque nuestra enfermedad es la relación que mantenemos con la materia y con las impurezas que están acumuladas en nosotros.
¿Y en la práctica cómo hacemos para encontrar la cura?
Bueno, primero tenés que transformarte. ¿Vos por qué deberías buscar la cura si querés seguir siendo lo mismo?
Claro.
No hay forma de entender cura si por otro lado querés seguir siendo lo mismo, estás estancado, quiere decir, confirmás lo que sos y quedás de un modo práctico en esa cuestión ridícula de más vale malo conocido que bueno por conocer.
Claro. ¿Cómo se logra la transformación? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el camino?
Tenés que tener vocación interna. Y por otro lado, haber tenido experiencias suficientemente efectivas de desilusión. Porque vos te desilusionás, más allá de que interpretes que la desilusión es de una cosa u otra, de lo que te estás desilusionando es de vos misma. Siempre. ¿Por qué? Porque el compromiso con lo que fuera lo adquirís vos. Y la desilusión la vivís vos. Y no es el elemento en sí con el cual vos crees que te estás desilusionando, sino de una postura tuya en relación al elemento. La desilusión es estrictamente una experiencia personal con vos misma, no con algo en particular. Entonces, si vos no tenés fe e intención de transformación, no podés seguir avanzando, no podés ir hacia la cura. La cura o la purificación, ¿sí?, se están dando en función de lo que sos. Si vos podés remover tu conciencia en función de lo que sos, quiere decir gradualmente trascender lo que sos, aquello que señalás dolencia ya no tiene sentido en el formato original, por lo cual tiene que transformarse. Todo proceso de purificación, la mal llamada enfermedad, la cura, quiere decir la transmutación, ¿sí?, están relacionadas con un transitorio estado de conciencia del cual vos te tenés que remover. Y en este caso, purificación, limpieza, transmutación, cura, lo que hacen es ir avanzando en la limpieza, en la remoción de lo inservible en vos. Pero para que eso sea inservible en vos, tenés que estar realmente en una condición de decir, yo no quiero seguir siendo esto que soy. Yo no adhiero a esto que soy. Yo necesito profundamente dejar de ser esto que soy. Claro, algunos te dicen, bueno, ¿y en qué me voy a convertir? En algo más cercano a la esencia que está en tu interior. Si la transformación siempre es en ese sentido, reducir las distancias entre lo que vos sos como ego y personalidad y lo que sos como vida interna, mínimamente y simbólicamente hablando, como alma. Vos sos una extensión de tu alma en la materia. Cuando vos te transformás, lo que tenés que hacer es reducir la distancia que te separa energética, vibratoria y magnéticamente de tu alma.
¿Qué cambia en la vida de una persona cuando logra esto? ¿Cómo se transforma esa vida? ¿Cómo se puede sentir una mejor calidad de vida, supongo, no?
Tendríamos que señalar que lo importante no es la apariencia que va a tener esa vida, sino algo aún más profundo.
En el sentir.
Exacto, porque los resultados tienen que ser prácticos. Si no son prácticos, hay algo que está fallando. Claro. Y fundamentalmente cambia la vida porque se hace más armónica, más equilibrada. La pacificación en tu conciencia pasa a ser una energía más estable. Entonces, fundamentalmente es eso. Armonía, ¿sí?, y equilibrio empiezan a ser fundamentos que antes eran teóricos y ahora, sin saber cómo, los estás viviendo. Quiere decir, te están llevando esos procesos a tener una categorización de espiritualidad práctica. No hay práctica genuina espiritual si el ser está en desarmonía y en desequilibrio.
Y en la práctica, ¿cómo hacemos con el manejo del tiempo? ¿Qué valor tiene el tiempo? ¿Cómo hacemos para que...? A mí, yo tengo la sensación, lo he charlado muchas veces con distintas personas, de que el tiempo ahora dura menos que antes. No sé por qué, si se aceleró algo, si pasó algo. Alguien alguna vez me dijo que sí, que hay algo que ha pasado, que el tiempo vuela, que antes no ocurría así. Ahora no alcanza, uno se levanta a la mañana y cuando se dio cuenta ya es la noche y no alcanzó a hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo hacemos para no vivir como locos, corriendo con la lengua afuera para llegar a hacer todo lo que uno tiene que hacer sin estar en un estado de alteración, ¿no? ¿Cómo se maneja el tiempo?
Bien, tenemos que entender, básicamente arrancar desde el punto de vista de que el tiempo es una experiencia, como el espacio, son experiencias kármicas. Fuera de la ley de karma, bajo ley evolutiva superior o de ciclos, o bajo ley de equilibrio, no existen ni tiempo ni espacio. Uno dice, ¿pero cómo puede ser? Es así, porque la inteligencia cósmica te coloca en situaciones que son aquellas que necesitas para hacer tus experiencias evolutivas. Entonces, tiempo y espacio son parte del marco de las experiencias kármicas evolutivas. Ahora, no alcanza en este momento. Ciertamente se está viviendo en etapa kármica en el planeta de lo que se puede definir como contracción espacio-temporal. La contracción espacio-temporal hace que los seres, en relación de tiempo y espacio, quiere decir de energía cronológica y energía espacial, estén viviendo experiencias totalmente diferentes a las que han vivido en otras encarnaciones.
Ahora, la contracción espacio-temporal, ¿eso cuál es la definición? ¿Qué es eso?
Significa que lo que vos dijiste de que el tiempo parece que no alcanza, es cierto, en términos matemáticos...
No estoy equivocado, no me pasa a mí sola entonces.
No, es que es algo que está ocurriendo bajo ley de karma en la superficie del planeta. Mira. Entonces, ¿qué ocurre? El día convencionalmente sigue siendo dividido en 24 horas.
Sí.
Pero en términos prácticos, aproximadamente son entre 16, 17 o 18 horas.
¿Y por qué pasó eso?
Eso pasa precisamente porque el planeta está yendo hacia una síntesis. Y dentro de esa síntesis se estimula a las partículas a reorganizar y a simplificar su vida para hacer experiencias temporales de corte superior. Entonces, a medida que una civilización como la nuestra tiene que colocar de modo práctico el resultado de su experiencia evolutiva, en el contexto de ese resultado, de esa práctica, está lo que se llama el uso correcto del tiempo. Y el uso correcto del tiempo, en este caso, se tiene que ajustar a esta contracción espacio-temporal. Entonces,
y ahí aparecen los problemas, cuando no nos alcanza.
Es que estamos cerrando una transición en el planeta.
Ajá.
Quiere decir, estamos en un proceso de avance muy acelerado de esta transición, con lo cual coincide esta contracción espacio-temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Para que a vos te alcance el tiempo, tenés que determinar realmente y ajustar de un modo genuino y evolutivo tus prioridades. Porque si la humanidad sigue haciendo las estupideces que hace con su vida y con su energía, antes más o menos el tiempo le alcanzaba, ahora no le va a alcanzar. Por lo cual todos nosotros estamos siendo estimulados ¿para qué? Para simplificar la vida. Y en esa simplificación de la vida, hacer un uso correcto del tiempo. Aquel que logre simplificar su vida en función de lo que kármicamente le corresponde para esa etapa, no va a tener problema con el tiempo. Cuando tenga problema con el tiempo, que se fije qué cosas aún ¿sí? Mantiene como apegos, ¿sí? Como cosas superfluas, inérsicas, y que se tiene que sacar de encima. Cuando vos sientas que no te alcanza el tiempo, tenés que hacer un planteo íntimo, profundo, silencioso, sin consultar a nadie, de qué cosas realmente vos tendrías que retirar de tu vida y que muchas veces no retirás porque el que dirán, por los apegos, porque creo que esto es importante y aquello también y lo otro y lo demás allá. Y en realidad, cuanto más simples somos, cuanto menos superfluos, ¿sí? Nosotros tenemos posibilidad de hacer experiencias energéticas, vibratorias y magnéticas de orden superior. Y el uso correcto del tiempo y del espacio en este momento implica eso. ¿Sí? Entonces, existe
simplificar, me quedo con esa palabra, simplificar.
Simplificar es un ejercicio de inteligencia activa. En nuestro planeta, la inercia, ¿sí? Y el encallecimiento de la conciencia en relación a las experiencias materiales es muy grande. Simplificar significa un uso inteligente superior de las cosas. Nadie puede simplificar si al momento de aplicar supuestamente esa inteligencia está especulando para ver de qué manera se va a beneficiar mejor. Un ser que está respondiendo a las propuestas inteligentes de la energía, lo que busca hacer es entrar en sintonía con la energía que lo estimula, no en sintonía con sus propias especulaciones en función de hacer una experiencia que se va a ver frustrada porque no está siendo dirigida de modo superior, no es una respuesta superior. Entonces, la frivolidad, ¿sí? La superficialidad, el egoísmo, ¿sí? El alimentar compulsivamente nuestras metas personales, individuales, es algo que nos va a llevar cada vez más a un estrés compulsivo porque indudablemente en la práctica la ley de karma nos va a mostrar que no estamos simplificando la vida.
La verdad que bueno, mucho para reflexionar, mucho para pensar, e interesantísimo, ¿no? Da para un montón y la oportunidad, Daniel, es el domingo, ¿no? De asistir a
el
la
domingo.
Charla. Y ahí, bueno, tener un encuentro donde se hablen de todas estas cosas, obviamente con más tiempo y con más profundidad.
Sí. ¿Hace cuántos años venimos a Casilda, Rubén?
Desde el 2001.
Desde el 2001. Así que la propuesta persistentemente sigue siendo ofrecida a los casildenses, ¿sí? Y serán bienvenidos, como siempre, todos aquellos que se acerquen a la charla. Y vale, aunque lo aclaramos siempre, año tras año, vale que quede bien preciso el por qué citamos a las 16:30 y arrancamos 17.
Sí.
porque cuando lleguen las personas de Uxin Casilda, los colaboradores, los miembros del grupo Uxin Casilda, van a darle lápiz y papel para que escriban sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias. Y sobre eso, una vez que las leemos y las agrupamos en el escritorio, comienza la charla.
Ah, mira.
Nosotros no vamos con una, a ver, charla preconcebida, una conferencia acartonada.
Ajá. ¿Sí? Bueno, pero a la gente le pueden surgir preguntas a medida que lo van escuchando.
Levantan la mano.
Como me pasó a mí recién.
Exacto. Levantan la mano y cuando llegue el momento le damos la palabra y que haga el aporte.
Bueno, la oportunidad entonces el domingo a las 4:30 en la Biblioteca Carlos Casado para arrancar puntual, para comenzar puntual como corresponde a las 17.
A las 17. ¿Sí?
Bueno, gracias Daniel,
no,
fue un
gracias
gusto.
A vos.
La verdad que me llevo mucho para reflexionar y para pensar en casa.
Gracias Belén.
Muchas gracias.
Un abrazo a la audiencia.
Gracias a Rubén Antonelli también de Uxin Casilda que bueno, trajo muy amablemente a Daniel a nuestros estudios. Nos vemos. Bien, vamos con vos Karen.
Estás escuchando la radio que te acompaña y te informa. ¿Estás?